Nos acompaña esta mañana el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka. Egunon.
Egunon, bai.
¿Cree usted que se puede hablar de victoria de Rajoy tras los acuerdos de esta madrugada en Bruselas?
Bueno, vamos a ver primero cuál es exactamente el alcance y contenido de los acuerdos, ¿no? Porque han tenido lugar en la madrugada y no hemos tenido tiempo material de estudiarlos, ¿no? Y vamos a ver también qué sentido tienen esos acuerdos en el contexto de los que vayan a poder adoptarse a lo largo de la jornada de hoy, porque la cumbre no concluye todavía, ¿no? Pero tiempo habrá para debatirlo, en el pleno que tenemos convocado ya para el día 11 de julio, donde todo esto se abordará con la amplitud y con la profundidad que requiere, ¿no?
¿Rajoy está haciendo lo que debe o está haciendo lo que puede, señor Erkoreka?
Bueno, que está haciendo en principio lo que le dejan, porque la Unión Europea, ya vimos en la última etapa de Zapatero, que marcaba unas pautas muy rígidas, muy estrictas, ¿no? Sobre todo en el terreno financiero público, pero una vez que las cuentas públicas se constata que no marchan bien, pues las exigencias de la Unión Europea se proyectan prácticamente sobre todos los ámbitos de la economía, ¿no? Y entonces, como la evolución de la economía no ha sido precisamente positiva en el último año, pues la Unión Europea está penetrando cada vez más en los ámbitos de la política económica española y, por tanto, el margen de maniobra es cada vez peor, cada vez menor, ¿no?
¿Qué ambiente detecta usted en Madrid estas semanas con el acoso de los mercados y estos titubeos a la hora de tomar decisiones? La amenaza del rescate total.
Bueno, hay una preocupación que sería absurdo negar. Existe preocupación por parte de todos, ¿no? Porque aparte de las noticias que llegan, casi todas negativas, pues circulan muchísimos rumores difíciles de verificar, de confirmar o descartar, ¿no? Y los rumores, por regla general, suelen apuntar siempre en un sentido peor que aquel en el que apuntan las noticias, ¿no? Uh-huh. Por tanto, hay una preocupación muy importante, tanto en el estamento político como en el estamento empresarial económico, ¿no? Y en el mediático también. Los periodistas empiezan a preocuparse seriamente por ese tema, ¿sí?
¿Hay motivos para el optimismo?
Pues en este momento no se acaban de vislumbrar, ¿no? Pero no seré yo quien vaya a lanzar un mensaje netamente negativo, ¿no? La historia de la Unión Europea pone de manifiesto que siempre ha tenido capacidad de reacción en el último momento, al borde del abismo, pero ha reaccionado, y la construcción europea se puede decir que ha ido tejiéndose siempre a base de reacciones de última hora. Y esa es una biografía de la Unión Europea que nos permite abrigar alguna esperanza de que en esta ocasión estamos ya al borde del abismo y, por tanto, es momento ya de empezar a tomar medidas importantes. Por lo que se ve, anoche se adoptaron medidas que atienden a lo más urgente, a lo más perentorio, ¿no? Las que tienen que ver con la deuda y con la estabilización de los mercados financieros de los países más endeudados, porque con una deuda pública pagada a un interés del 7%, pues se puede durar muy poco tiempo. Ya ese nivel está España en ese momento, y muy cerca Italia también. Y parece que las medidas que se han tomado, las primeras que se han adoptado esta noche, apuntan fundamentalmente a contener los embates que puedan proceder de ahí, ¿no? De ese frente, ¿no? Que es lo lógico, porque luego hay retos de más envergadura, de más calado, pero que apuntan ya al medio o largo plazo. La unión fiscal, la unión bancaria, en fin, la dotación a la Unión Europea de toda la panoplia de herramientas de política económica que le permitan defender el euro y defenderse ante los mercados, pues todo esto no va a venir de la noche a la mañana, pero lo más urgente parece que se ha empezado a adoptar.
La unión fiscal. Hace unos días se reunieron el presidente del gobierno e Íñigo Urkullu, y una de las cosas que le planteó Urkullu es que se trabaje para preservar la autonomía fiscal de Euskadi en este proceso de concertación europea. ¿Hay mecanismos para ello? Y sobre todo, ¿el presidente del gobierno fue receptivo?
Bueno, vamos a ver, el concierto económico es una de las principales joyas de nuestro autogobierno, si no la principal, ¿no? Por tanto, el compromiso del Partido Nacionalista Vasco y del grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado está centrado básicamente en defenderlo a ultranza, cualquiera que sea la eventualidad o la circunstancia que tenga que afrontar, ¿no? Estamos afrontando ahora una circunstancia en la que se pueden crear las condiciones para que quien esté en contra del concierto económico pueda encontrar una coartada para justificar su desaparición, ¿no? Desde Europa, efectivamente, se apunta a una unión fiscal que ya no se va a centrar solamente en la convergencia en el déficit de los Estados miembros o en las limitaciones en el gasto público. Va a apuntar cada vez con más intensidad también al capítulo de los ingresos, ¿no? A establecer un sistema impositivo que sea más o menos el mismo, muy parecido, o tenga troncos comunes en toda Europa, ¿no? Claro, esto toca al concierto económico. No es incompatible con el concierto económico, todo lo contrario, es perfectamente compatible, pero hace falta una disposición clara, un compromiso claro con el concierto económico para que ocurra lo que ocurra en Europa, cualquiera que sea la orientación que se le dé a esta unión fiscal, intente encajar el concierto económico en el modelo que resulte de los acuerdos europeos, ¿no? Por eso lo que queríamos es arrancar un compromiso del Estado central en el sentido de que suceda lo que suceda en el compromiso o en la línea de la unión fiscal en Europa, el compromiso con el concierto económico se mantendrá firme y se procurará en todo momento hacer encajar las singularidades propias del concierto económico en el modelo general fiscal que se establezca a nivel europeo. Pero el concierto económico está reconocido en la Constitución y el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que es compatible con el derecho europeo de la competencia. A partir de ahí, la compatibilidad es perfecta, pero además hace falta voluntad, hace falta determinación para que esto sea así. Y es lo que hemos querido exigir al Gobierno central. El PP nos dice que sí, que está por la labor. Y hasta ahora lo cierto es que el requerimiento que hemos planteado en la línea de defender y preservar, salvaguardar el concierto económico, es requerimiento que ha sido atendido por el Gobierno en general y por Montoro en particular, que es una persona que conozco el concierto económico de tiempo atrás. Ya veremos si en el futuro este compromiso se mantiene, ¿no? Uh-huh.
¿Eso significa que este Partido Popular o que este Mariano Rajoy de hoy es más permeable a reclamaciones de este tipo que puedan venir de Euskadi de lo que podía ser hace 4 o 5 años?
Bueno, hace 4 o 5 años el PP estaba en la oposición y nosotros todo lo que tenía que ver con la defensa y salvaguarda del concierto económico lo planteamos con el partido que estaba en el gobierno, el Partido Socialista. He de reconocer que en aquel momento, no hay más que recordar el episodio del blindaje del concierto económico, el PP se mantuvo más bien reticente, remiso, a volcarse en apoyar el concierto económico. En el caso del blindaje, el Partido Popular lo apoyó en las instituciones vascas, pero votó en contra en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? Ahora el Partido Popular está en el gobierno, le toca ejercer el papel de la responsabilidad. Y en este papel, insisto, hasta ahora, por lo menos veremos cuál es su comportamiento en el futuro, no tengo reproche alguno. Es decir, que en cuanto se han desviado en alguna iniciativa legislativa de lo que viene siendo la línea tradicional de salvaguarda del concierto económico a través de cláusulas generales que incorporamos casi de modo sistemático en todas las leyes, en esto han atendido a nuestros requerimientos de modo sistemático. Ha costado, porque hay que negociar, hay que hablar con todo el mundo, hay que forzar resistencias, hay que convencer a los funcionarios, pero al final lo hemos conseguido. O sea que se trata de comprometer al Partido Popular para que en el futuro siga siendo así. Uh-huh. Y ocurra lo que ocurra en Europa, que van a suceder muchas cosas previsiblemente en los próximos años en el terreno económico y fiscal, el concierto económico pueda subsistir y pueda compatibilizar, seguir compatibilizándose con el modelo fiscal europeo, ¿no?
Aquí en Euskadi parece que Basagoiti está empeñado en que haya una buena interlocución entre Rajoy y Urkullu. En Madrid, ¿hay interlocución con los responsables del PP?
Bueno, nosotros tenemos una efectivamente buena interlocución con el Partido Popular, tanto con el grupo parlamentario como con el propio gobierno. Hombre, en la pasada legislatura, en la legislatura de Zapatero, nos tocó pactar con el Partido Socialista y alcanzamos acuerdos muy importantes que trajeron grandes beneficios a Euskadi, pero no por ello dejamos de mantener o seguir manteniendo puentes y comunicación abierta con el Partido Popular. Siempre es importante mantener interlocución en las instituciones representativas, ¿no? Y esos puentes que hemos mantenido y hemos conservado durante la pasada legislatura nos sirven ahora para garantizar esta interlocución. Otra cosa es que por la dinámica política a la que tiene que atender el gobierno, las urgencias de la crisis, esté en condiciones de alcanzar acuerdos o de pactar o de propiciar entendimientos con el resto de los grupos parlamentarios. Es cierto que hemos cuajado muy pocos en lo que llevamos de legislatura, pero ni con nosotros ni con el resto, precisamente, ni con Convergencia Unió, que es la formación política que más claramente ha apoyado las iniciativas del gobierno, han cerrado de verdad acuerdos estables, ¿no? Es probablemente la coyuntura cargada de requerimientos, de urgencias, de cosas inaplazables, la que ha obligado al gobierno a tomar una dinámica que le hace no contactar con el resto de los grupos parlamentarios, ¿no?
Hace unos días dijo usted, huele a elecciones en Euskadi, ¿lo mantiene?
Sí, sí, lo mantengo, sí. Yo creo que la situación en Euskadi no se mantiene por más tiempo. Ayer mismo hablaba con un ministro popular, de los que en su época fueron más entusiastas, favorables del gobierno de Patxi López, que me decía, esto está agotado, esto no tiene ya ningún futuro. Y yo pienso, esta es una reflexión personal, ¿no? Pero yo pienso que probablemente después de verano se teatralizará por parte del gobierno vasco un intento de conformar o de pactar, de consensuar el presupuesto, y cuando vea que esto es difícil o imposible, pues en fin, ya con un perfil cargado de responsabilidad, lanzará un mensaje a la opinión pública diciendo lo intenté, pero no ha sido posible por la irresponsabilidad de los demás, y por tanto pido el apoyo de los ciudadanos. Yo creo que el escenario más previsible a partir de verano será ese, y que por tanto tendremos elecciones antes de final de año, no sé si en noviembre, diciembre, no sé cuándo, pero seguramente, ¿no?
Adelantémonos a los acontecimientos. Eso significa que el PNV no está muy por la labor de acordar unos presupuestos.
Bueno, yo creo que es muy difícil acordar unos presupuestos de entrada con un gobierno que en los años anteriores no ha facilitado absolutamente ningún acuerdo para recabar nuestro apoyo, ¿no? Yo soy testigo de que los apoyos que los socialistas prestaron a nuestros presupuestos cuando el gobierno estaba en manos del Partido Nacionalista Vasco, el gobierno vasco, eran gestos de correspondencia con el apoyo que nosotros prestábamos a sus presupuestos en Madrid. Esto está puesto negro sobre blanco, puesto por escrito, y los documentos que lo atestiguan los conservo yo en mis archivos, ¿no? Por tanto, si alguien sabe cuáles fueron las condiciones en las que los socialistas apoyaron los presupuestos del Lehendakari Ibarretxe, soy yo, y sé que siempre fueron en estricta correspondencia con nuestro apoyo presupuestario en Madrid. No fueron gestos de responsabilidad generosos de los socialistas vascos, ¿no? Uh-huh. Y en los últimos años ellos contaron con el apoyo del PP y despreciaron prácticamente las aportaciones de los demás. En esas circunstancias es muy difícil que podamos alcanzar un acuerdo ahora, pero, en fin, ya hemos lanzado nuestra disposición a formular enmiendas y a no descartar la posibilidad de un acuerdo, pero todo dependerá de la disposición que tenga el propio gobierno a aceptar las aportaciones del resto de los grupos parlamentarios y las enmiendas que vayamos a formular, que lo haremos. Si finalmente el gobierno se decide a presentar un proyecto presupuestario y mandarlo a la Cámara.
Uh-huh. Esta madrugada han sido detenidos dos presuntos miembros de ETA en Londres. 5 personas han sido arrestadas esta semana por presunta relación con ETA. ¿Cómo ha de interpretarse esto?
Bueno, no es un dato nuevo, ¿no? Por el manifiesto que efectivamente pues ETA atraviesa una situación de extrema debilidad. Sus militantes se encuentran dispersos por Europa, entre el cielo y la tierra en algunos casos, sin ninguna cobertura y muy estrechamente vigilados por la policía, porque en cuanto se produce el más pequeño movimiento se les echan encima y los detienen, ¿no? Por tanto, significa que el gobierno tiene una posición de firmeza que se corresponde con el control efectivo de la situación, ¿no? Se puede permitir esa posición de firmeza porque controla la situación y no tiene nada que perder. Quienes deberían reflexionar probablemente serían la propia ETA y la izquierda abertzale, ¿no? Sobre los pasos que habrían de dar para que esta situación, que parece que es irreversible, pues no desemboque en una imagen todavía de mayor contundencia y claridad en la derrota, de sus empeños y de sus organizaciones, ¿no?
¿Usted diría, como Errekondo, que estas detenciones son un paso contrario en la solución?
Hombre, yo nunca voy a decir que la detención de presuntos terroristas, de personas que al menos presuntamente han cometido delitos gravísimos contra la vida de las personas, sea algo que no deban hacer los poderes públicos. Nunca voy a decir esto porque creo que es responsabilidad fundamentalísima de los poderes públicos y del Estado velar por la seguridad de las personas y por su integridad. Esta es una de las principales obligaciones de todo poder público, ¿no? Por tanto, jamás diré que por actuar en esa dirección esté actuando mal.
Uh-huh. ¿Cree que son comprensibles las advertencias del Gobierno Central y del Ministerio de Interior hacia Bildu por su comportamiento en determinados aspectos, por ejemplo, la subvención al documental, etcétera? Advertencias de ilegalización si se empieza a traspasar alguna raya de lo admisible.
Bueno, son advertencias que pretenden entroncar con el texto de la sentencia de legalización de Sortu, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, el amparo jurídico de este tipo de advertencias que proceden del Ministerio de Interior es la propia sentencia, ¿no? Claro, podríamos preguntarnos si la sentencia podía haber hecho algo distinto a lo que hacen, si podía haber renunciado a establecer esos parámetros, ¿no? Pero, hombre, yo creo que era el momento ya de abandonar el lastre del pasado, de romper definitivamente con la ley de partidos políticos y de sus hijuelas jurídicas que han producido mucho daño a la vida política vasca, y de establecer unas condiciones, un borrón y cuenta nueva, ¿no?, que permitiera a la izquierda abertzale articularse políticamente sin ninguna dificultad y sin ninguna supervisión, sin ningún lastre de ningún tipo, ¿no? Pero puesto que esto no ha sido así, y puesto que el Tribunal Constitucional efectivamente sigue proyectando esa sombra de duda y permitiendo a los poderes públicos actuar en la medida en que se produzcan comportamientos, actitudes, conductas por parte de las formaciones vinculadas a la izquierda abertzale que puedan ser perseguibles con arreglo a esa legislación, en la medida que esto lo dice el Tribunal Constitucional, pues se comprende la actividad la actitud del Ministerio de Interior, ¿no? Uh-huh. Pero insisto, yo creo que era momento ya de romper definitivamente con ese lastre negativo del pasado, que yo creo que ha aportado poco y desde luego tiene muy poco que aportar a partir de ahora para la normalización de la vida política vasca, ¿no? Uh-huh.
Hacer como Chelis va a hacer hoy, pedir perdón públicamente.
Hombre, a mí me parece una actitud plausible, elogiosa, y que marca una línea de conducta que sería bueno que otros siguiesen también, ¿no? En el sentido de que bueno, quien ha causado males importantes a otras personas y también a la sociedad sea capaz de asumir conscientemente el daño que ha provocado con su conducta y sea capaz además de hacer una declaración pública de corrección y de solicitud de perdón para los damnificados, ¿no? Me parece una actitud muy constructiva y muy positiva de cara al marco de convivencia que debemos empezar a construir ya de cara al futuro, ¿no?
Un par de cuestiones más, señor Ercoreca. La primera de ellas, parece que en pocos días se va a presentar a la candidata o candidato de Bildu Euskal Herria a las autonómicas. ¿Les inquieta quién puede ser?
No, en absoluto, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio proceso que culminará el 5 de julio y a partir de ahí, en fin, pues haremos campaña en favor de nuestro candidato, que será un excelente candidato. Venderemos nuestro propio programa, que creemos que sintoniza perfectamente con las aspiraciones generales de la sociedad vasca y además con esta coyuntura política concreta. Y bueno, prestaremos la atención que merece solamente al candidato de Bildu Euskal Herria, ¿no? El que merece, digo, porque pues un contendiente político más que hay que tener en cuenta, pero no es que nos inquiete en absoluto, ¿no?
¿Les están los socialistas robando parte de su discurso con eso del modelo Euskadi y presentarse como la antítesis del gobierno central, el gobierno de los no recortes, etcétera?
Pero para quitarnos terreno en ese ámbito hay que tener credibilidad. Yo creo que este gobierno vasco no tiene ninguna credibilidad para vender modelos Euskadi o para venderse o erigirse en el gran baluarte o defensor ni del estado del bienestar ni tampoco del autogobierno vasco, ¿no? No hay más que ver cuál ha sido su conducta durante los últimos 3 años, ¿no? Si se ha conseguido alguna transferencia estando en el gobierno un militante socialista en el gobierno central, Rodríguez Zapatero, ha sido por la acción del Grupo Parlamentario Vasco, no por la presión ejercida por el gobierno vasco. Y vulneraciones legislativas de competencias autonómicas se han producido, por lo menos presuntas, en la legislación de Zapatero, y no hemos visto ni un solo recurso ante el Tribunal Constitucional de este gobierno vasco. Por tanto, su defensa del autogobierno ha sido nula, ¿no? Otra cosa es que ahora, al término de la legislatura, pretendan embozarse en ese traje, ¿no? Pero no tiene ninguna credibilidad ni como defensor del estado del bienestar ni tampoco como defensor del autogobierno vasco. Por tanto, ningún temor podemos tener a la erosión que pueda proceder de este gobierno desde ese punto de vista, ¿no?
Bueno, pues yo soy Ercoreca, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Ha sido un placer. Egunon.